El siguiente mensaje fue dado por el hermano Frank Hong y el hermano Dennis Cooley en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, el 17 de junio del 2018. El título del mensaje es Las señales de la regeneración, la serpiente de bronce y la novia. Los versículos bíblicos a leerse son Juan capítulo 3, versículo 1 a 3, versículo 14 a 16, versículo 28 a 30, Romanos capítulo 8, versículo 3 a 4, Efesios capítulo 5, versículo 26 a 27.
Oh no, 12:19 en inglés. Amén. Señor, te damos la palabra. Queremos recibir esta palabra que nos anima y nos lleva adelante. Gracias por tu palabra. Gracias que tu palabra es viva y operante. Que tu palabra opere en cada uno de nosotros. Señor, amamos tu palabra. Decimos amén a tu palabra en esta mañana. Gracias que tú eres tan rico. Es una palabra viviente. Queremos, Señor, darte gracias por esta palabra viviente.
Juan capítulo 3, versículo del 1 al 16. Ahora bien, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, el que no hace nada de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, mas el amigo del novio que está allí y le oye se goza grandemente de la voz del novio. Así pues, mi gozo se ha colmado. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Porque lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Efesios capítulo 5, versículos 26 al 27. Para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que tu palabra es viviente. Gracias, Señor, que podemos hablar por tu iglesia. Sí, Señor, gracias que podemos hablar a los hermanos, a los santos. Señor Jesús, te amamos. Amén. Señor, te amamos y amamos tu palabra. Señor, abrimos nuestro corazón a ti. Gracias por tu palabra viviente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por toda esta palabra en el mundo.
Oramos que tú nos santifiques. Lávanos con el agua en la palabra. Gracias que tu palabra es buena para nosotras. Es bueno para enseñar, para perfeccionar, para corregir y para instruirnos en y nos para completarnos. Gracias por tu palabra. Unge a nuestro hermano en esta mañana. Háblanos de una manera rica. Oh, esta palabra que edifique tu iglesia. Oh, para que tu novia pueda ser preparada, para que el cuerpo sea preparado, para estar completos. Santifícanos por medio de tu hablar en esta mañana. Tú prometiste construir, edificar tu iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Avergüenza al enemigo. Amén. Entre todos los escritores del Antiguo Testamento, Juan es el más fácil de entender. Muchas veces cuando alguien recibe al Señor, nosotros los animamos a que lean el Evangelio de Juan. Alabado sea el Señor. Necesitamos leer la palabra del Señor. Espero que no tengamos el concepto de que porque Juan, el libro de Juan es fácil de leer, o lo que él escribió sea fácil de entender. No, lo que él escribió es algo bien misterioso. Sus palabras son sencillas, pero detrás de estas palabras hay mucho significado. En esta semana hemos venido a otro mensaje concerniente al cumplimiento del tabernáculo y de las ofrendas en los escritos de Juan. Y el título de esta semana, o lo que estamos estudiando, son las señales de la regeneración, la serpiente de bronce y la novia. Estos tres signos son mencionados en el capítulo 3, Juan capítulo 3, concerniendo estas tres señales en el libro de Juan, Juan 3. El primero está en la regeneración en Juan verso 3:1 o 3:3.
Respondió Jesús y le dijo, De cierto te digo, el que no hace nada de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Aquí vemos que esta palabra donde dice que nace de nuevo se refiere a la regeneración. No es solamente decidir a tener un nuevo vivir o ser una nueva persona para hacer una resolución de nuevo año. No, aquí vemos claramente que el Señor dice que el que nace de nuevo, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Necesitamos una nueva vida para ver las cosas de Dios. No solamente tomar una resolución o decir que somos nuevos. Más adelante veremos cómo Nicodemos entendió esto. La segunda señal está mencionada en Juan 3, verso 14.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
Esta frase, la serpiente... La serpiente que será levantada en el desierto, vemos que esa historia se refiere a la historia bíblica en Números 21. Y vamos a entrar en esto también. Y este es el segundo signo, la señal que está grabada en el libro de Juan capítulo 3. Esta serpiente fue hecha de bronce y tiene la forma de una serpiente, pero sin el veneno de la serpiente. La tercera señal en Juan 3 está en versículo 3, 29. Y se refiere al versículo 3, 29.
El que tiene la novia es el novio, mas el amigo del novio que está allí y le oye, se goza grandemente de la voz del novio. Así pues, este mi gozo se ha colmado.
Esto fue hablado por Juan el Bautista, quien era el que vino primero del Señor Jesús. Él se refería al Señor Jesús como el novio y los creyentes de Cristo como la novia. Esta novia es la señal número 3 que vemos en Juan. En el principio yo quiero hablar un poquito de esta palabra señal. Esta palabra señal es usada en Juan muchas veces en sus escrituras, en el Evangelio de Juan y también en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia. También leamos Apocalipsis 1:1.
La revelación.
Este es el principio del libro de Apocalipsis y mucha gente está interesada en esto porque muestra las cosas que han de venir, pero vemos aquí en el primer versículo
la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró en señales, enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan.
Vemos que todas estas cosas que se hablan en Apocalipsis son realmente señales. Algunas señales son de las cosas que ya pasaron y otras de las cosas que van a venir. Pero tenemos que ver mucho más allá de estas cosas, mucho más allá de las señales. Las señales son cosas que tienen mensajes espirituales. Algo que es misterioso, usted necesita una señal para que le explique lo que esto es. Yo estaba considerando un ejemplo y es nuestra caja de la ofrenda. La manera como nosotros hacemos las donaciones o coleccionamos las ofrendas es muy misterioso. Muchas veces la gente pregunta, si yo quiero hacer una donación a la iglesia, ¿qué es lo que debemos hacer? Si ustedes se dan cuenta, atrás tenemos una caja de madera y si ustedes lo pasan se darán cuenta de qué es. Hay dos signos o dos señales en esta caja, uno que dice fondos generales y otro que dice ofrenda. Y este es el propósito de esta caja, ofrendar. Y si ustedes le preguntan algo a los hermanos, ellos lo van a dirigir a esto que no se ve muy obvio. Vemos en Nicodemos, en el capítulo 3 de Juan, que él usó un ejemplo, el ejemplo del viento, como una señal. En el versículo 9 del capítulo 3...
Del versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto?
Ese fue el versículo de Juan 3:9. El versículo 8.
El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
El Señor aquí usa el viento como un ejemplo de una señal. Nosotros no podemos ver el viento. El viento sopla donde quiere. No sabemos de dónde viene y a dónde va. Pero por el efecto del viento, por el sonido del viento, usted puede decir que hay viento. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, necesitamos entrar profundamente a la palabra. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere mostrar en su palabra? No debemos estar satisfechos solamente con la palabra superficial o con el entendimiento de la palabra, pero debemos entrar esto más profundo y aplicar esta palabra a nuestras experiencias, a nuestras situaciones. Con respecto a esto, la primera señal que es la regeneración, la vemos que fue una conversación que tuvo el Señor Jesús con Nicodemos. Nicodemos era un fariseo y era un fariseo que mantenía la ley de una manera muy estricta. Algo que tiene que ver con la religión judía es que ellos mantienen la ley muy estricta. Él era un anciano también, y él vino a ver al Señor Jesús en la noche y fue bien humilde y le dijo: sé que tú eres un maestro de Dios por todas las señales que haces. El contexto de su pregunta con el Señor Jesús fue con respecto a las señales, y el Señor fue muy directo y le dijo inmediatamente, aunque usted no se ha nacido de nuevo, usted no puede ver el reino de Dios. Y el Señor Jesús le dijo, y Nicodemos le respondió, ¿qué es lo que esto significa en el versículo 4?
Nicodemos le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puesto acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
¿Cómo es que usted se puede rejuvenecer? Y eso significa volver al vientre de su madre, volver a nacer y ser nacido de la misma vida. Y yo estaba considerando, mucha gente rica hoy tratan de mantener su conciencia en algún lado para ponen la conciencia a un lado para tener un cuerpo nuevo. El Señor contesta en número 6.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
Aún si usted puede regresar al vientre de su madre y volver a nacer, todavía eso será nacido de la carne. Y todavía será el mismo nacimiento, un nacimiento natural. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es nacer de nuevo. Nacer de nuevo de arriba. Nacer de arriba. Esa es la traducción exacta. Necesitamos ser nacidos de otra fuente. Regeneración, la definición que yo he encontrado, es que en adición a la vida natural del hombre, se recibe una vida que es la vida de Dios. Adicionalmente a la vida natural, se recibe otra vida, y esta es la vida de Dios. Esto es lo que significa ser regenerado. No es tratar de hacer mejor por nuestro propio esfuerzo. Muchos de nosotros hemos tratado de ser mejores personas, de tener educación, a través de educación, a través de meditación, a través de diferentes cosas, pero eventualmente nos damos cuenta que hay una parte dentro de nosotros, hay algo en nuestra naturaleza que no puede hacerlo, no puede a complacer a Dios, porque nosotros tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, pecadora. Por eso necesitamos nacer de nuevos. La manera de la salvación de Dios no es mejorarte. Dios quiere darte otra vida. Él quiere darte su vida para ser una, para hacerte un verdadero hijo de Dios. Esa es la regeneración. Y pienso que muchos de nosotros hemos experimentado la regeneración aquí. Y es muy difícil hablar de regeneraciones, ¿verdad? Frecuentemente la regeneración aquí la vemos como una señal. Y esto fue lo que yo verdaderamente disfruté esta semana, que la regeneración es una señal. Tú que has sido regenerado y yo que he sido regenerado, somos señales a la gente que está alrededor de nosotros. Ellos no nos entienden porque nosotros somos misteriosos. Usted puede ser un padre, puede ser un esposo, puede ser un trabajador, un estudiante. Usted está haciendo todo. Usted puede ser lo mismo que está haciendo su compañero de trabajo, pero ellos no te pueden entender porque tú eres misterioso. Mis compañeros de trabajo saben que la mayoría de mis vacaciones yo voy a Upstate New York, que es en Kingston, donde queda el campamento de la iglesia. Y entonces ellos me dicen, no, tú te vas a ir otra vez a ese lugar. Y te dice, ¿esta vez con tu familia? ¿O esta vez? Y porque yo a veces voy solo, a veces llevo mi familia. Yo trato de explicarles un poquito de lo que yo hago allá. Y ellos entienden, pero no lo entienden completamente. Me dicen, ¿pero por qué usted gasta tanto tiempo en este lugar? Donde nosotros, en sus círculos, ustedes son un misterio, porque ustedes son una señal. Es algo en ustedes que les hace ver que ustedes son diferentes a la gente que está alrededor suyo. Y esta es una señal de la regeneración. Como Juan, que recibió otra vida, nosotros necesitamos vivir por esta vida. Que podamos ser estas señales a la gente que está alrededor de nosotros. Veamos a la señal número 2. La señal número 2 es con respecto a la señal de bronce. La historia en Números 21 es que los hijos de Israel estaban en el desierto y porque no tenían la comida y tenían que comer la misma comida todo el tiempo, que era el maná, se quejaban. Y Dios les envió unas serpientes, y muchos de estos fueron mordidos por la serpiente y murieron. Entonces ellos vinieron a donde Moisés y pidieron perdón. Pero Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente y levántala. Y cualquiera que mire esa serpiente va a vivir. Y entonces leamos Números 21 y vemos que esto fue lo que Moisés hizo. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y el que mirara esta serpiente viviría. Esto también es el origen. Cuando ustedes van al hospital y ustedes ven cualquier personal médico, ustedes ven la culebra enredada en un palo. Esto es lo que significa. Esto fue lo que Juan volvió a escribir en Juan capítulo 3. Juan 3. Y siguiendo lo que dijo Juan, siguiendo lo que Nicodemos preguntó sobre la regeneración, siguió Juan. Describiendo esta historia, porque la regeneración resuelve nuestro problema de pecado. Y aunque nosotros cometemos muchos pecados porque somos pecadores, podemos decir mentiras, podemos perder nuestro temperamento, nuestro genio, y es porque somos pecadores. Y cuando nosotros cometemos estos pecados, vemos que hay algo dentro de nosotros que es pecaminoso, pecador, es parte de nosotros, que nos lleva a cometer estos pecados. Aún que ustedes no quieren cometer estos pecados, lo hacen. Ustedes han sido mordidos por la serpiente de esta historia. Y esta historia se refiere a, esta serpiente se refiere a Satanás. Él nos ha inyectado su naturaleza pecadora. Y en el paraíso, donde con Adán y Eva comenzó todo. Y esto es algo que la Biblia llama como pecado que ha sido pasado de generación en generación. ¿Cómo es que nosotros podemos ser sanados? Bueno, en esta historia tenemos que ver a la serpiente que es hecha de bronce y vivirás. El Señor en Juan 3 aplica esta historia a Él mismo. En Juan número 3:14.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
El Hijo del Hombre es el Señor Jesús. ¿Cómo es que esta serpiente, cómo es que el Señor Jesús hecho en forma de serpiente? Y necesitamos leer Romanos 8:3.
Porque lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne.
El Señor Jesús vino en la manera de la carne de pecado, así como la serpiente de Números 21 fue en forma de serpiente, pero no tenía el veneno del pecado. El Señor Jesús, en su parecer a la carne, no pecó. Y Él nació del Espíritu Santo. Él no cometió ningún pecado. Y eso lo hizo apto para morir en la cruz por nuestros pecados. Él no solamente tomó nuestros pecados, como vimos la semana pasada, cuando Juan proclamó el Señor que toma el pecado del mundo. Pero aquí nosotros vemos que esta serpiente de bronce, y que es tipificada por esta serpiente de bronce, nosotros miramos al Señor. ¿Y cómo es que nosotros miramos al Señor hoy? Tenemos que vivirle a Él. Tenemos que vivirle para creer en el Señor Jesús y recibirlo. Nuestra manera pecaminosa se maneja de esa manera, o somos librados de esa manera cuando recibimos al Señor Jesús. Esta parte termina con un versículo muy famoso que no solamente cristianos, pero mucha gente sabe, y es Juan 3:16.
Porque
este es un versículo muy popular en la Biblia y en el mundo. Pero quiero recordarles a los hermanos y hermanas que este es el contexto en el que este versículo está escrito.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna.
Este versículo comienza con una preposición. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto significa que quiere explicar algo. Este versículo es una explicación de Juan capítulo 3:14 concerniente a la serpiente, que continúa con el versículo 15, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento necesitaban ver. Me mordió la serpiente, voy a morir. ¿Qué hago? Sálvame. Ayúdame. Oh, hay una manera de salvación, y era que miraran. Y si usted cree lo que Moisés le dijo, ustedes miran esta serpiente y usted será sanado. Hoy, en la misma manera. No sé si ustedes... ¿Alguno de ustedes está luchando con el pecado dentro de ustedes? ¿Y ustedes quieren ser liberados de este pecado? ¿De la autoridad, de esta autoridad pecaminosa? Pero hoy tenemos nuestra manera de ser salvos. No es por tratar, no es por meditación. no es haciendo las buenas obras, pero es creyendo en el Señor Jesús. Si usted cree, usted no va a morir, usted va a tener vida eterna. Aleluya. Hoy es una manera de creer. Por último, quiero compartirles algo en lo que yo disfruté. Es como creemos. Nicodemos preguntó esta misma pregunta en Juan, versículo 9. ¿Cómo estas cosas pueden ser? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? En el versículo 3:9. ¿Cómo es que yo puedo nacer de nuevo? De agua y del espíritu. Él entendió que era del agua y del espíritu. Agua es uno de los señales o una de las cosas centrales de Juan y la sangre del Señor Jesús. El Señor contestó sobre la serpiente, concerniente a la serpiente. En uno de las reuniones de hogar, nosotros estamos estudiando Lucas 1, concerniente a la concepción del Señor. Como nosotros hemos ido estudiando esta sección, contestamos esta pregunta, y es que los ángeles vinieron este ángel vino a Mary y a los primos, y a Isabel. Y los dos de ellos tenían, las dos de ellas, Isabel y María, Zacarías y Elizabeth, tenían preguntas. Y Zacarías era tonto porque él no creyó. Mary, por el contrario, era alabada por los ángeles, de cierta manera. Y nuestra pregunta en la reunión de hogar era, ¿por qué Zacarías fue culpable por no creer? Y entonces yo disfruté estos dos versículos y no le dije a los hermanos, así que se los voy a leer. En Lucas capítulo 1:34, María le dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto si yo no conozco hombre? Esta es una pregunta similar a la que dijo Nicodemos. Yo soy una virgen, yo no conozco un hombre, ¿cómo es que yo puedo tener un hijo? Esto es más que un milagro. Esto es algo imposible. Yo no puedo imaginar que esto pase. Pero luego el ángel le dijo que el Espíritu vendría sobre ti. Y la respuesta de María en el capítulo 33 es que 38 le dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Entonces María creyó, era algo inimaginable, algo misterioso, pero ella creyó, y ella dijo, de acuerdo, conforme a tu palabra, se haga conmigo. Y yo disfruté este versículo de que hoy nosotros creemos de acuerdo a la palabra del Señor, no por nuestros sentimientos o cómo nos sentimos. Creemos cuando el Señor nos dice que creamos y que tenemos vida eterna. Si creemos esta palabra, Él va a venir a nosotros para aquellos que hemos recibido esta vida, necesitamos que esta vida crezca en nosotros, sea manifiesta en nosotros. ¿Cómo es que nosotros podemos cooperar? Necesitamos creer de acuerdo a su palabra. Entre más nosotros disfrutamos su palabra, y como lo hemos hecho cada semana, entre más hacemos esto, necesitamos creer de acuerdo a la palabra del Señor Jesús. Yo disfruté lo que el hermano acaba de compartir y me recuerda de Efesios 3, en el final del capítulo, Pablo oró que el Señor haga su hogar en nuestros corazones. Hemos sido Queremos comprender con todos los santos cuál es la dimensión del Señor y para conocer el amor de Cristo, que podamos ser llenos hasta que seamos completos en el Señor. En el siguiente versículo, para aquel que es capaz de hacerlo mucho más abundante de todo lo que nosotros pedimos, de acuerdo con el poder que opera en nosotros, a Él sea la gloria en nosotros, a todas las generaciones, por siempre. Amén. Hay poder en la palabra del Señor. Tenemos que creer en la palabra del Señor y el Señor va a ser mucho más abundante de lo que nosotros le pedimos. Mi porción en esta mañana es cubrir la señal número 3 que está en Juan. Y primeramente quiero recordarles que comenzamos esto, que comenzamos el estudio de Juan y estamos usando un libro que se llama El cumplimiento del tabernáculo y de las ofrendas en las escrituras de Juan. En la semana pasada vimos el primer capítulo y pues fue en capítulo número 1 de Juan. Hay 6 signos: la palabra, el tabernáculo, el cordero de Dios, la paloma, la piedra y la casa de Dios. En Juan 1:1 es la casa, la palabra de Dios. Juan 14 habla del tabernáculo, Dios mezclado con el hombre. Y luego vemos el cordero de Dios, que dice Juan, el Señor que quita el pecado del mundo. Y luego el Señor fue bautizado con la paloma, que el Espíritu descendía sobre él. Y luego vio a uno de los discípulos y le dijo a Pedro, usted será llamado una roca. Y al final de este capítulo, él habló de que él es la escalera que Jacobo vio en ese sueño. Y ese incidente en Génesis llamó a ese lugar Betel, la casa de Dios. Entonces, el final de este capítulo es la casa de Dios. Entonces, de la palabra, a través de todas estas cosas, vemos al final la casa de Dios. Cuando venimos al capítulo 3 de Juan, mi impresión es en la primera sección. Es que Nicodemo le habla al Señor y habla sobre la regeneración y le dice que debe renacer de nuevo, nacer del Espíritu. Este asunto de la regeneración usualmente se enfoca, no se toma mucho, pero hablando de la regeneración y de la serpiente de bronce y de la novia de Cristo, esto es muy significativo, estas 3 señales. Y quiero compartirles lo que he disfrutado esta semana. Aleluya, que hemos sido regenerados. Somos regenerados, somos una nueva creación. Hemos recibido la vida de Dios. Pero antes de que nosotros fuéramos salvos o regenerados, y aún ahora tenemos esta naturaleza caída. Somos como esos hijos de Israel mordidos. Y en Romanos capítulo 5, a través de la desobediencia de un hombre, muchos vinieron a ser constituidos pecado. Y eso somos todos nosotros. Todos hemos recibido esta manera pecaminosa, pecado en nosotros. Y no tenemos el poder para sobrepasar esto. Pero cuando nosotros recibimos la luz de Dios, la vida de Dios, esta vida es más poderosa de la vida de Satanás. Es una vida más fuerte que esta vida pecaminosa. Es una ley de vida en nosotros que sobrepasa el pecado y la muerte. Aleluya por la regeneración. Nunca podemos olvidar que hay una naturaleza satánica, hay un veneno que fue inyectado en nosotros. Vemos al final del capítulo 3 que los discípulos vinieron al Señor Jesús y se estaban quejando de que el Señor Jesús fuera su líder. Juan 3:28-30.
Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, mas el amigo del novio que está allí y le oye, se goza grandemente de la voz del novio. Así pues, este mi gozo me ha colmado.
Esto es algo muy importante, una sección muy importante. Y se ponen estas tres cosas juntas. Muchos de los cristianos, y creo que muchos de los cristianos, creen que este versículo 30 no necesitamos confiar en nosotros. No debemos confiar en nosotros mismos y no debemos ser nada, sino que debemos que Cristo sea todo. Necesitamos menguar y que Cristo crezca. Y ustedes saben, en nuestra experiencia, esto es de verdad, esto es cierto. Cristo debe vivir en nosotros, pero en este contexto, en este capítulo, la escritura de Cristo nos dice que Cristo es el incremento de Cristo, es la novia. Esto habla de una manera corporativa. Cristo debe ser incrementado a través del evangelio, debe haber gente que crezca, debe hacer gente que lleguen a ser miembros del cuerpo de Cristo y parte de la novia de Cristo. El incremento de Cristo es el cuerpo de Cristo y su novia, que es la iglesia. Y eso es lo que estamos hablando acá. La novia de Cristo es el incremento de Cristo. Tenemos himnos sobre esto, hablamos de esto muy frecuentemente, y aún nuestra carga en esta semana no solamente es que creamos de una manera individual, pero también que creamos crezcamos corporativamente de una manera en la iglesia para preparar esta novia de Cristo. Vemos que la Biblia termina con una maravilloso matrimonio, y tal vez podemos ir a ese versículo en Apocalipsis 19. No tenemos. Déjeme leerles. De regocijémonos y alegrémonos y demos la gloria a Él, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha hecho lista, se ha preparado. El final de la Biblia, en capítulo 19, vemos un matrimonio, una boda. La novia se ha hecho lista y podemos regocijarnos y alegrarnos en esto. Esta es la manera corporativa, el incremento de Dios, y es lo que se refiere este versículo, al incremento de Cristo. Cuando Dios estaba en la tierra, Él era una versión individual de Dios, y este Jesús tenía esta vida de Dios y nació como todos nosotros, pero Él tenía la vida de Dios y vivía por esta vida. Este fue el Cristo individual, pero su intención, como nos dice en Juan 12, es que este grano de trigo caiga, y cuando en la cruz él repartiera esta vida a muchos miembros del cuerpo de Cristo y fueran parte de la novia de Cristo. Nosotros somos su incremento. En Juan 3 claramente vemos la regeneración, que a través de la regeneración llegamos a ser la parte de la novia, y que tenemos esta serpiente que lidia con nuestra parte serpentina, con nuestra parte pecaminosa. Y quiero poner esto juntos, que dice que es el cumplimiento del tabernáculo y de las ofrendas en los escritos de Juan. En Apocalipsis 21, en Apocalipsis 21, 9 y 10. Leamos eso.
Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras. y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios.
Seguramente cuando el Señor me escribía esto acerca de estas historias, es muy verdadero. Juan escribió esta historia, escribió este libro, y aquí nos vemos hablando de lo que él vio en Apocalipsis, de las señales. Él le dijo que él vio una gran ciudad, la Nueva Jerusalén. ¡Qué misterio! La novia es la ciudad. La esposa es el tabernáculo de Dios. Y esta es una señal del aspecto corporativo de Dios. Es también la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Esta es la consumación de la iglesia, la consumación de la novia de Dios. Cuando el Señor venga en su reino a lidiar con el enemigo, estará esta Nueva Jerusalén, un lugar donde mora Dios y el hombre. Dios también es el tabernáculo del hombre, es la manera donde el hombre y Dios moran juntamente. Estos escritos en Juan está apuntando a este cumplimiento, y es el cumplimiento del tabernáculo, de que nosotros somos caídos, somos regenerados, recibimos esta vida de Dios y luego juntos lo disfrutamos, somos llenos de Él, le servimos juntos y nos edificamos. Y a la medida en que nosotros estamos creciendo en Él, Él está preparando su novia. Leamos Efesios 5, 25. Esto es lo que el Señor está haciendo hoy. Él está preparándonos como su novia.
Para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto.
Él está preparando su novia. Eso es lo que nosotros fuimos salvos para esto es que vivimos. Quiero leerlos algo del avivamiento matutino, y esto es cuando el hermano comenzó a leer de esto y dice, en realidad yo no hablo de la serpiente y de la novia, pero yo hablo del cumplimiento de los escritos de Juan. ¿Cuál es el propósito de entrar al tabernáculo? Esto es la ofrenda del pecado. Esta ofrenda del pecado es para que nosotros podamos ser cualificados y podamos entrar en este tabernáculo. Esta es la realidad del Antiguo Testamento. Entrar en este tabernáculo, tenían que traer una ofrenda. Lo que nosotros hacemos hoy en día es ofrendarnos a nosotros mismos y tomamos al Señor Jesús como nuestra ofrenda para aniquilar este pecado que está en nosotros. Y somos completos, y Él no tiene pecado, y nosotros lo tomamos como la serpiente de bronce, y esto nos cualifica a entrar en este tabernáculo. Esto es bien, esta semana que lo leí. Cuando nosotros entramos en este tabernáculo, la manera es llegar a ser este mismo tabernáculo. ¿Qué es lo que esto significa? No solamente estamos entrando, cuando entramos, estamos llegando a ser. Estamos edificando algo que algo nos va a salvar. Noé edificó el arca y hoy estamos edificando la iglesia, que es lo que nos está salvando. Esto está relacionado con esto. Esto significa que nosotros realmente somos el tabernáculo y estamos entrando y estamos llegando a ser este tabernáculo. Si nosotros no llegamos a ser este tabernáculo, no podemos entrar al tabernáculo. ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser este tabernáculo? Tomando a Cristo como nuestra serpiente de bronce y tomándolo como nuestras ofrendas para poder disfrutarlo como estas ofrendas. Esta es la manera como nosotros entramos. Esta es la manera como Dios cumple esta señal o esta imagen del tabernáculo. Necesitamos tomar a Cristo como la serpiente del bronce, disfrutando estas ofrendas para poder entrar a ese tabernáculo. Y así llegamos a ser esta habitación mutua. Dios en nosotros, nosotros en Dios. También habla sobre el Cordero de Dios, que es la misma serpiente de bronce. Y la iglesia es lo mismo. Entramos a la iglesia llegando a ser la iglesia. Y a la gente pregunta, ¿a qué iglesia vas? Y esta es la respuesta. Vamos a la iglesia New York City. Y a la gente dice, oh, yo nunca he escuchado de esa iglesia. Muy bueno. Pero alguna gente te dice, ¿qué clase de iglesia es esta? Nosotros le contestamos, la iglesia no es un edificio, no es algo físico, es la gente, los creyentes de Cristo. Y todos los creyentes en Cristo en Nueva York son la iglesia en esta ciudad. Y esa es la verdad de acuerdo a la Biblia. Entonces, nosotros entramos en la iglesia llegando a ser la iglesia. Cuando recibimos al Señor, llegamos a ser miembros de esta iglesia y aquí es donde nosotros vivimos, aquí es donde nosotros moramos. Nosotros hablamos a cada uno de nosotros y la respuesta correcta es, nosotros estamos viviendo la vida de la iglesia. ¿Es esto la verdad? Nosotros estamos viviendo, es algo día a día. Entre más nosotros vivamos de esta manera, más somos edificados y más el Señor nos santifica, nos transforma para ser su novia, para madurar en nosotros como su novia. Luego, yo quiero aplicar esto de diferentes maneras. Y en nuestra manera diaria, la realidad es que nosotros hemos recibido otra vida y somos una nueva creación. Pero cuando yo miro mi vivir, y si somos honestos con nosotros, cuando nosotros miramos nuestro vivir, ¿cuánto es que nosotros vivimos por este vivir? ¿Y cuánto nosotros vivimos por nuestra vida natural? En algún grado... Aquellos que creen en Dios y que somos cristianos, si nosotros vivimos de una manera pecaminosa antes, muchas cosas han cambiado. Hemos podido estar envueltos en muchas cosas pecaminosas. Pero ahora que recibimos al Señor, nuestra vida es un poco más simple. Pero aún todavía ya no apostamos, ya no hacemos cosas pecaminosas más, pero no significa que hagamos estas cosas por esta nueva vida. Ahora puede ser que estemos haciendo estas cosas porque nuestro buen yo, aún nuestra cultura creyendo ser buenos seres humanos. En esta semana nosotros vemos este ejemplo en donde dice que él iba en China y no había electricidad y tenían que cargar lámparas, y él desde pequeño aprendió a cómo cargar la lámpara, alistando el pebetero, y sabía cómo ponerle luz a esta lámpara. Y en 1939 la luz vino a esta casa y ya no tenían que usar las lámparas, solamente con el switch de la pared lo prendían. Pero muchas veces él olvidaba que tenía electricidad y él vivía por sus hábitos viejos. Y él llegaba siempre a su casa, prendía un fósforo y prendía esta lámpara. Y sus hijos se reían de él y hacían chiste de él. Y entonces él comprendía, oh, no, ya tengo electricidad. Y prendía la luz. Este es un ejemplo muy, muy práctico. Nosotros tenemos una vida nueva, pero nosotros no vivimos por esta vida. Siempre vivimos por nuestra vida antigua, por nuestra manera natural. Pero debemos comprender que cada mañana, momento a momento, necesitamos ejercitarnos y decir, Señor, quiero vivir por tu vida. Y tenemos muchas maneras. Llamar al Señor durante el día. Queremos gastar unos 10, 15 minutos en la palabra de Dios, ser llenas con la palabra de Dios. Y durante el día podemos orar y cantar y alabar al Señor, pero necesitamos escoger hacer eso para poder traer más minutos al día, vivir más horas para vivir esta vida. Tenemos este versículo en Juan 6:57 que dice, así como el Padre viviente me ha enviado y yo vivo por causa del Padre, aquel que me come también vivirá por causa de mí. Amén. Necesitamos tener más tiempo comiendo al Señor, tomando esa vida, este suplir de vida, orando, tomando tiempo con el Señor. El Señor lo hizo cuando Él estaba en la tierra. Él gastaba toda una noche orando y en la mañana venía a ver a sus discípulos y tomar cuidado de las necesidades de la gente. Pero Él aprendió como hombre a vivir otra vida. Él no vivió por su vida por su vida natural o humana que él tuvo. Él vivió por la vida de Dios. Él es un ejemplo para nosotros. Debemos tomarlo y aprender a vivir esta nueva otra vida. Recuerdo que hoy es el día del Padre. Debemos vivir por la vida del otro Padre, no por nuestra vida natural. Alabado sea el Señor. Debemos alabar al Señor Jesús. Amén. De nuevo les digo, debemos tomar al Señor como nuestra ofrenda. Caemos, siempre caemos. Pero en Juan dice, si usted dice que no peca, usted es un mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esto es tomar esta ofrenda del pescado como para nosotros y ser lavados. Hemos leído mucho sobre las ofrendas. Comenzamos en Levíticos, pero ahora necesitamos aplicar estas ofrendas a nuestra vida diaria. Cuando las experimentamos, entonces entramos en el tabernáculo. Llegamos a ser el tabernáculo y hemos sido transformados para llegar a ser la novia de Cristo. Y entonces lo vivimos. Entonces, el jueves tenemos estos versículos con esos versículos. Gálatas 2:20. He sido con Cristo.
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Este es un versículo tremendo. Si practicamos vivir este versículo todos los días, nuestra vida cristiana sería diferente, porque ya no viviremos por nuestra vida, sino viviremos por la otra vida. Y necesitamos practicar esto primero. Y los versos suplementarios también fueron muy ayudadores. Efesios 5:2.
Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Si experimentamos esto, nuestro camino va a cambiar, nuestra vida va a cambiar. ¿Por qué? Caminaremos en el amor del Señor hacia otros. Yo mencioné Juan Terminemos este con segunda de Corintios y leamos estos versículos juntos.
Porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo juzgado así, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó.
Si vivimos de esta manera y si tenemos estos versículos, caminar por el Espíritu, si caminamos por el Espíritu y vivimos por el Espíritu, entonces el Señor Jesús está operando en nosotros, nos transforma. Y lo tomamos a Él como la serpiente del bronce y nos transforma para llegar a ser la novia. Yo no pienso que, personalmente no pienso que, personalmente yo había puesto estas tres cosas. Yo separaría esto, la novia al final. Y el hermano Fran lo mencionó. No puedo poner Juan 3:16 sin Juan 3:14. Eso es un versículo separado, pero esto va todo junto. Tenemos que vivirlo, experimentarlo para poder ser su novia. Luego vemos, y les quiero mencionar, muchas cosas el hermano Linus dijo, que su confesión es sobre sus fracasos en cómo vivir a Cristo. No es confesar pecados grandes, pero es la manera como uno vive con el Señor. Y pienso que debemos hacer lo mismo. No podemos hacer muchas cosas terribles, pecaminosas, pero todavía somos tremendos en nuestra manera natural de vivir y debemos ser liberados de esto. Terminemos leyendo Gálatas 5:25.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Queremos ser aquellos que viven por el Espíritu y andamos por el Espíritu. Cantemos himno 8:40 y mientras cantamos, por favor bajen al basement para la reunión de profetizar. Debemos ir a las maneras a donde profetizamos. Los micrófonos van a ser puestos y tenemos 20 minutos para profetizar. Himno 8:40.